Notas sueltas. Estela Treviño, Rompeviento TV, 6 de septiembre de 2022. Tengo, más que otra cosa, preguntas, inquietudes, dudas y hasta zozobras. He preferido declararme novata o novicia o novel para ver si despejamos la mirada ya nublada y lograr ver con otros vidrios y filtros. El cristal es una idea pretenciosa, supone claridad cristalina. Tengo que agradecer que mis enojos y frustraciones casi solo las sufran mis amistades verdaderas. En realidad, estas amistades son generosas por escuchar y decirme calma. He aprendido a escuchar ese calma que viene de la empatía y sí, calma llega. A raíz de una pregunta que le formulo a Leti Chelius en Twitter, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en migración, se me ocurrió que podía escribir una columna de notas sueltas con preguntas, dudas, inquietudes y hasta zozobras y anticipar el favor de la lectura de quienes lean y tal vez a un poco más. Como le dije a Leti Chelius, se agradecería cualquier respuesta y ella tuvo la generosidad de responder, generosidad porque dar su tiempo y como lo dio fue generoso. Los temas son muchos. El tema del agua, el de la justicia en México, la nueva escuela mexicana, en particular el marco curricular y plan de estudios 2022, la cuestión de la Guardia Nacional, llámesele militarización o militarismo, o la nueva empresa paraestatal Litiomex, el asunto de las remesas como indicador económico nacional, me quedo corta. La Guardia Nacional, nota 1. Decía Federico Anaya en la tertulia de Rompeviento TV del 11 de agosto de este año que desde hace mucho México está, entre comillas, militarizado. Michael Chamberlain afirmó en esa misma reunión que desde el periodo de Zedillo. Ahora, con la votación mayoritaria del Congreso este fin de semana, se oficializó, como lo expresé en un tuit, dicha militarización, me causa zozobra. Dice un amigo que no me importa cómo le digan, militarismo o militarización o lo que sea, la bota en el cuello la voy a sentir yo. Tenemos amplias razones justificadas para temer. Por ejemplo, las recientes revelaciones sobre altos mandos militares ordenando el asesinato de estudiantes de Ayotzinapa, esto lo más reciente. La conclusión fue crimen de Estado y también fue el ejército. Pero hay un arsenal de ejemplos sobre actos innombrables cometidos por las Fuerzas Armadas, desde, digamos, Echeverría Álvarez. Ahora las Fuerzas Armadas tienen bajo su control las principales vías de comunicación, aeropuertos, AIFA, el de la Ciudad de México, Tulum, Chetumal, Palenque, puertos y aduanas, el Tren Maya, el corredor transísmico, controlarán el Banco del Bienestar, ¿captará las remesas de los migrantes como sospecha un muy suspicaz colega? ¿Tiene la vigilancia del control migratorio en fronteras norte y sur, la tarea de combatir el huachicol? Hay que sumar la participación militar en tareas sociales, en la pandemia COVID-19, en el traslado de vacunas y logística en su aplicación, la remodelación de 32 hospitales abandonados, apoyo a Sembrando Vida, entrega de libros de texto gratuito y otros. ¿Por qué no se hicieron esfuerzos desde un principio para tener una policía bien entrenada, bien capacitada, bien pagada? Según la jefa de gobierno, en la Ciudad de México se ha reformado a la policía y tenemos la mejor del país, con Harfuch, dicho sea con cierta alarma. Si es verdad, ¿no demuestra eso que era posible mantener a los militares en los cuarteles y formar una fuerza de seguridad pública civil? Justicia, derechos humanos, impunidad. Nota 2. Ayutla. San Pedro y San Pablo Ayutla, 5 años sin agua. ¿Por qué? ¿Por qué no hay voluntad política para que se garantice el derecho humano al agua? ¿No debería estar por encima de cualquier conflicto ejidal? Nota 3. Ayotzinapa. ¿Acusarán y enjuiciarán a Peña Nieto, comandante supremo del ejército, cuando Cienfuegos? ¿Acusarán y enjuiciarán a Cienfuegos? El papel de Osorio Chong, del exgobernador Aguirre, de Harfuch, ¿se aclarará y se procederá con justicia? ¿Se encontrará a los estudiantes que faltan? ¿Se destapará la complacencia y complicidad completa de la ignominia histórica? ¿Podrán sentir madres y padres alguna vez que se hizo justicia? Las madres y padres que nos enseñaron a recitar los 43 nombres sí son un ejemplo de lucha. No claudicaron, no han claudicado. Nota 4. Los desaparecidos y las madres buscadoras. Si la justicia no ha llegado, es aquí. El día que secuestraron y mataron a Rosario Lilian Rodríguez, madre buscadora y activista del colectivo Corazones sin Justicia de la Elota en Sinaloa, era también el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Ese colectivo se deshace sin su líder. ¿En qué otro país del mundo se ha normalizado la existencia de colectivos de madres buscadoras? Cito: muy lamentable ese asesinato de esta señora, pues que como madre andaba buscando también a un familiar y fue privada cobardemente de la vida. Cierro cita. A ese asesinato de esta señora le falta empatía. ¿Andaba buscando a un familiar? No, señor presidente, andaba buscando a su hijo, víctima de desaparición forzada. Fue, como ya dije, secuestrada primero y luego asesinada, matada, porque pudieron hacerlo. Cito, y vamos a seguir ayudando, apoyando, protegiendo. Mañanera del 2 de septiembre. Pero los colectivos de madres buscadoras tienen que pedir donativos, hacer paletas, hacer rifas, hasta confeccionar un libro con las recetas favoritas de sus hijos desaparecidos para venderlo y ayudarse. Picos y palas y poder trasladarse de la Seca a la Meca para acabar de fosa en fosa. Más millones se han ido a los militares. ¡Qué ironía! La niña de la favela. Me gustaría que el señor presidente, el secretario de SEGOB y la secretaria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al menos, porque al fiscal de la Fiscalía General de la República no le veo posibilidades, escucharan el relato de uno de los padres de Ayotzinapa, el padre de César Manuel, cuando en una favela donde tuvieron un mitin, una niña de la calle les dice que juntaron un dinero limpiando parabrisas para darles de comer a estos padres que habían visitado Brasil. Pero lo más impresionante, cito, es que esa niña dijo cómo le gustaría o le rogaría a Dios que cualquiera de los 43 padres de familia fuera su papá, para que la buscaran con el amor que estamos buscando a los 43 alumnos, porque a ella no la buscan. Y este padre les hizo prometer a los organizadores que verían por esa niña y que la inscribieran en una escuela, cosa que así fue, y que atestigua por las fotos que le envía la niña, cito, tan limpiecita, tan linda la niña. Es un alivio que por lo menos hicimos una cosa buena, dice don César. Les dejo la liga, señores funcionarios. En la voz de la niña cuyo nombre no sabemos, su ruego haya eco en las voces de todos esos hijos a quienes los padres y madres de Ayotzinapa y las madres buscadoras nunca han dejado de buscar. Nota 5. Prisión preventiva oficiosa. Cuando pienso en un Murillo Karam, un Deschamps, un Cienfuegos, un Calderón, Peña Nieto y compañía, obviemos a personajes del crimen organizado sin pestañear. La prisión preventiva oficiosa, la PPO, aunque sería, de hecho, prisión preventiva más que justificada. David Peña, abogado defensor de derechos humanos, decía hace casi 4 años en Rompeviento TV que, cito, las procuradurías abusan de ese instrumento, la PPO. Prácticamente todas las personas que son detenidas ingresan a prisión preventiva. Esto ha generado una saturación en las cárceles, entre otros problemas. En el noticiario Momentum del 29 de agosto de este año, se entreteje una discusión por demás necesaria y aclaradora sobre la prisión preventiva oficiosa. Tanto Federico Anaya como David Peña señalan que la prisión preventiva debe ser justificada y no oficiosa. Recomiendo el programa y doy la liga. Si bien hasta celebraríamos la prisión preventiva oficiosa en los casos de Murillo, Karam y compañía mencionados arriba, hay que preguntarse si por pecadores deben pagar justos, y al parecer son infinitamente más los justos que los pecadores. Todos los diarios han dado a conocer el caso extremo de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes pasaron más de 17 años en prisión preventiva, más de 17 años sin recibir sentencia, aparentemente inocentes. El caso de Israel Vallarta, también más de 17 años sin sentencia, es de todos conocido. Kenny Hernández Montalbán, mujer indígena activista, en su momento se le dictó prisión preventiva oficiosa sin que el delito por el que se le acusaba ameritara prisión preventiva, punto. Había que darle una lección, cito, para volverla un ejemplo de reprimenda a la movilización social. Tanto la Fiscalía General de la República como el Poder Judicial de la Federación, además de arguir que la prisión preventiva era necesaria porque Kenia se manifiesta en todos lados e incomoda a particulares y funcionarios, estas dos instituciones judiciales argumentaron, en palabras de su abogado, que Kenia Inés no se puede juzgar bajo perspectiva de género porque esta aplica para mujeres sumisas, vulnerables, que no saben defenderse, mientras la activista es todo lo contrario. Los miles de inocentes en prisión preventiva oficiosa sin juicio, los miles de presuntamente culpables en la misma situación, todos invisibles, desconocemos sus nombres y sus historias. Nota 6. Luz y fuerza sí, mexicana de aviación no, escucho. Nota 7. La mina El Pinabete, Coahuila. ¿Cómo se definiría en este caso la justicia? Dicho de otro modo, ¿qué llevaría a afirmar con contundencia que se ha hecho o hará justicia? El nivel del debate público. Nota 8. Sí debería preocuparnos el nivel de discusión público que se ve reflejado en medios y en redes sociales. Desde políticos, intelectuales, académicos, comentaristas, periodistas, hasta los usuarios de muy diversas persuasiones, pertenencias y filiaciones. El presidente dijo en su discurso del cuarto informe de gobierno estar feliz, cito, porque la revolución de las conciencias ha reducido el analfabetismo político. No estoy segura de entender qué quiso decir con esto, pero supongamos que haya algo de eso. Yo sigo sorprendiéndome de la falta de expresión de pensamiento crítico. Exhibiciones. Exhibir a Santiago Krill, Murillo Karam y Marco Cortés, quienes en el sexenio de Calderón votaron a favor de la prisión preventiva oficiosa, es del mismo nivel que exhibir a López Obrador, a Mario Delgado y a Jesús Ramírez, manifestándose en contra de la militarización en ese mismo sexenio, y no contribuye al debate, al diálogo ni a la alfabetización política. La equivocación del presidente. Sorprende que el presidente haya declarado que se equivocó con los cuatro jueces que propuso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ahora, cito, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. El arrepentimiento se da porque los jueces están reconsiderando la cuestión de la prisión preventiva oficiosa. Ahora leemos coros de jueces corruptos, traidores. Estar en desacuerdo. No concordar con el presidente sobre algunas cuestiones se torna en estar en contra de la 4T, en contra del presidente. Hay que anteceder el comentario con «soy obradorista, pero...» Yo soy seguidor de la 4T, pero no estoy de acuerdo con la militarización, a lo que se respondió. Entonces, no eres verdadero seguidor. Y eso se llama traición. En un chat reciente en Astillero Informa, alguien escribió, apoyamos a nuestro presidente aunque viole la ley. Nota 9. Y el fiscal general de la República, más, mucho más me sorprende a mí, que no sienta que se haya equivocado con el fiscal Hertz Manero, quien, a pesar de la lentitud sospechosa en su actuar como fiscal y de un historial de actos cuestionables, por decirlo menos, recibe el apoyo refrendado del presidente porque, cito, no ha cometido delitos graves. Sí ha cometido delitos o faltas, pero no graves. Nota 10. Litiomex. No me equivoco al decir que a todos sorprendió el nombramiento del joven por terminar sus estudios de doctorado en Harvard como director de la nueva empresa paraestatal Litiomex. Una empresa de tal envergadura, comparable a Pemex y CFE, donde el litio es un mineral considerado estratégico por el gobierno federal, ¿cuáles criterios se siguieron para tal nombramiento? ¿Por qué un joven por terminar sus estudios sin experiencia? Dejo deudas para la reflexión, el agua y la educación, más lo que se acumule.